logos, el conocimiento no es lo que verdaderamente transforma. Es estar en su presencia lo que hace la diferencia. En su presencia Él habla a nuestros corazones. En su presencia Él trae convicción de pecado a nuestras vidas. En su presencia Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Es su presencia. Cuando adoramos a Dios, entramos en su presencia y ahí podemos escuchar y obedecer. Salomón inauguró, como diríamos aquí hoy, el templo, el majestuoso templo llamado Templo de Salomón, precisamente. Dice que la presencia de Dios descendió como una nube, como una niebla espesa que lo llenaba todo. Dice que nadie podía estar en pie. Todo el mundo tuvo que postrarse a adorar en la presencia de Dios. No sé si alguna vez lo habéis experimentado, a mí me ha pasado, pero cuando uno entra en la presencia de Dios, siente el amor, el poder, el fuego, la convicción de tantas cosas que puedes sentir en la presencia de Dios. Hace unas semanas hablé sobre la alabanza, la importancia de la alabanza. Luego, al final, podemos cantar esta canción. Si podéis estar tranquilos, sentados, luego cantaremos esta canción. Me gustaría que entráramos otra vez, ¿vale? Podéis sentaros aquí, descansar aquí, o podéis ir a sentaros allá, como queráis. Y hablamos de la importancia que Dios le da a la alabanza. Hablamos de ese hijo llamado Judá, de aquella mujer que solo hacía quejarse, pero un día dijo con su cuarto hijo, esta vez alabaré, ya no me voy a quejar más, y le llamó alabanza a su hijo, le llamó Judá, Yehudá. Hablamos de la importancia de la alabanza cuando estás en problemas, guerra espiritual a través de la alabanza. Y mencionamos aquel caso del rey Josafat en segundo de Crónicas 20:22, cuando está rodeado de tres ejércitos y lo que hace es salir a la batalla por orden de Dios. Se reúnen, Señor, estamos rodeados, ¿qué haremos? Y parece ser, por lo que ocurre después, ¿verdad?, que lo que Dios les dijo es, no os preocupéis, esta guerra es mía, yo la pelearé, salid y alabadme en medio de la batalla delante de vuestros enemigos, para que los enemigos vean quién es el que reina. Y dice que cuando empezaron saliendo en orden de batalla con los levitas y cantores delante del pueblo, dice que cuando empezaron a entonar cánticos de alabanza, dice que el Señor puso emboscadas entre los tres ejércitos de tres reinos distintos y se pelearon entre ellos, se mataron unos a otros y cuando llegaron solamente tuvieron que perseguirlos y recoger despojos. Y hablamos de la importancia que Dios le da a la alabanza. Y hablábamos que la alabanza no es un deseo, la alabanza no es solo una obligación, un sentimiento, una sensación. Es una demanda de parte de Dios. Todo lo que respira, Salmo 150, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. y hablamos de las diferentes formas de alabar, al menos los salmos mencionan unas 20 maneras de alabar a Dios, saltando, gritando, aplaudiendo, levantando las manos, danzando en grupo, danzando uno solo, dando vueltas sobre sí, levantando nuestras cabezas, un montón de actos de alabanza que nos relatan los salmos. Y el Señor dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por lo tanto, queridos, la alabanza es fundamental para nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, dice que hemos sido hechos hijos de Dios, se nos ha dado la herencia, etcétera, etcétera, para alabanza y gloria de su gracia. Es que si tú estás aquí, si Dios te ha salvado, es para alabanza y gloria de su gracia, entre otras cosas. Pero esta es una de ellas, de las más importantes. La alabanza. Os dije que os hablaría en los siguientes temas sobre la acción de gracias y sobre la adoración. Como hemos tenido unas cosas entre medias que nos han hecho enfocar o poner el foco en otras cosas, no pude dar esto, pero hoy lo voy a dar. Si alguien quiere oír el mensaje, porque es muy importante, hermanos, de verdad, una vida de alabanza es muy importante, muy importante. Yo diría que es trascendental en la vida del cristiano. Podéis entrar en la página web, en predicaciones, y ahí hay un apartadito donde hice las predicaciones de los diferentes pastores y está la mía, y es de esas es de las últimas, ¿vale? O sea que hace como 5 semanas, o sea, sí que prediqué o 6 sobre la alabanza, y ahí está reflejada esa predicación, podéis escucharla. Pues la alabanza es muy importante, es fundamental, pero dejadme deciros una cosa, que muchas veces nuestra alabanza está vacía de contenido. Cuando Raúl mencionaba esta mañana que nuestra alabanza sea a tope. La Biblia dice, poned gloria en la alabanza. Poned gloria en la alabanza. Es tan vital, tan importante, que Dios quiere que se haga correctamente. ¿Y qué le da contenido a la alabanza? ¿Sabéis qué le da contenido a la alabanza? La acción de gracias. La acción de gracias es lo que antecede a la alabanza. Lo que verdaderamente llena. ¿Habéis visto un autobús vacío, sin gente, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? ¿Qué sentido tiene un autobús sin gente, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Ninguno. Un autocar, un autobús, está diseñado para meter gente dentro y llevarlos. Un coche sin gasolina no cumple sus objetivos. Una alabanza sin acción de gracias es una alabanza que verdaderamente le falta contenido. ¿Recordáis ese texto del Antiguo Testamento? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gratitud, queridos, es lo que le da a la alabanza esa gloria de la que nos habla. Di las palabras que mencionaba el texto, Raúl, si te acuerdas. En gran manera, ¿vale? Esa parte superior, esa parte que completa la alabanza de verdad, es cuando está llena de vidas de gratitud. Vidas de acción de gracias. La Biblia nos habla claramente lo que os mencionaba, el Salmo 95:2, el Salmo 104, dice, lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es ese Salmo 104, que todos conocemos, ¿verdad? Es lo que predetermina lo que va a ser tu alabanza. Es importante la alabanza, pero es más importante que la alabanza sea como Dios quiere. Una alabanza llena de gratitud. Una alabanza que está contenida toda ella por acción de gracias. Por una vida de acción de gracias. Y esto se nos escapa sin darnos cuenta, queridos, porque estamos más acostumbrados a quejarnos que a dar gracias. No sé si os habéis dado cuenta. Estamos más acostumbrados a murmurar, a decir lo que no nos gusta, que a ver la gracia en la gente y dar gracias a Dios por ello. Estamos más acostumbrados a ver lo que nos falta que a dar gracias por lo que tenemos. Estamos más acostumbrados incluso a lo que Jorge Imitian en su libro Jesucristo es el Señor llama la quejabanza. La quejabanza. Y aunque la Escritura dice en Santiago 3:11, me parece que es, que una fuente no puede dar agua dulce y amarga, la realidad es que los hijos de Dios muchas veces tenemos esa actitud de mezclar la queja con la acción de gracias, con la alabanza. Y os digo, ser una persona de gratitud no es fácil. Porque nuestra tendencia, nuestro entorno, nos lleva, nos empuja a quejarnos por todo. Esta sociedad nuestra, el contribuyente en Estados Unidos, hablas del contribuyente, la exigencia del contribuyente. En España ya estamos en esa misma, ya todo lo que ocurre es, ya se llevan nuestro dinero, ya pagan todo con nuestro dinero. Es decir, nos hacen a todos, nos hacen los medios de comunicación que nosotros mismos estemos quejándonos por cualquier cosa que ocurre, porque eso también me pertenece a mí, porque yo pago mis impuestos. Y entonces yo me quejo porque pago impuestos. Entonces ese espíritu de queja, pues permea toda la sociedad y obviamente permea a la iglesia. Y la iglesia acabamos siendo gente de queja en vez de ser gente de gratitud. En el Antiguo Testamento la palabra acción de gracias es la palabra toda. T-O-D-D-A-H. Toda. Lo acentúan en la A. Hoy día todavía vas a Israel y hacen algo y te dicen toda, toda. Dándote gracias. Y se ve en el Antiguo Testamento al menos 66 veces, perdón, 32 veces y 13 de ellas en los Salmos. Y es como la precursora de la alabanza. A veces se traduce alabanza en los Salmos, en la Reina Valera, la versión que usamos casi todos. A veces hay textos que se traducen como alabanza y realmente está claramente toda, es decir, acción de gracias. Ahora vamos a leer alguno de ellos. Vidas de acción de gracias. No es fácil, hermanos, a menos que nos disciplinemos a ello. Cuando decimos vamos a dar gracias a Dios, venga, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Lo que cuesta encontrar cosas para dar gracias. Cuando veníamos de Guinea Ecuatorial, especialmente el primer año que fuimos a Guinea Ecuatorial, que teníamos que no ducharnos porque no había agua corriente, teníamos que jarrearnos, que llamaban allí, te cogías una jarra, te alejabas a un sitio, una especie de habitáculo allí, donde estaba el inodoro, entre comillas, el agujero en el suelo, y cogías una jarra con agua, te llevabas un cubo y hacías así, y te la echabas por encima, ya te estabas jarreando. Y cuando volvimos a Madrid, después de todo lo que vimos allí, dijimos, Señor, ¿cómo podemos ser tan desagradecidos? ¿Cómo no nos damos cuenta de toda la bendición que tenemos? Pero estamos tan acostumbrados que ya dejamos de dar gracias por cosas que ya las damos por hechas. Entonces hay que disciplinarse para ser una persona agradecida. ¿Te has fijado en ti mismo cuántas veces le das las gracias a la gente? Gracias, 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 gracias. Los países anglosajones siempre, siempre por eso me gustaron. Porque cualquier cosita, gracias, gracias, gracias. Como diciendo, mira, no hace falta. No hace falta. Nosotros, fíjate que incluso decimos, de nada. Diciendo, no hace falta que me dé las gracias, hombre, no hace falta. No queremos. En cierta medida, como no lo hacemos nosotros, tampoco nos. Los anglosajones dicen, welcome, welcome. Decir, sí, muy bien, agradecido, sí, bienvenidas, esa gracia, muy bien. Y eso dice, no, gracias, no hace falta. No hace falta, porque yo tampoco te las voy a dar luego, así que no me las des tú a mí. No estamos acostumbrados a una vida de acción de gracias. Dale gracias a Dios por todo. ¿Qué dice Efesios capítulo 5? En el Nuevo Testamento la palabra acción de gracias es distinta a la del Antiguo. La palabra en el Nuevo Testamento es la palabra eucariste. Curiosamente, de ahí han puesto eucaristía. Y es simplemente porque Jesús, cuando tomó el pan y la copa, dio gracias a Dios. Y como dio gracias eucariste, a eso le llaman eucaristía. Pero realmente no tiene mucho que ver, salvo que sea la eucaristía, dar gracias a Dios por su obra en la cruz. Completamente de acuerdo, ¿vale? Es decir, cuando tomamos el pan y el vino aquí, la eucaristía en griego, ¿vale? Pues es una especie de acción de gracias por esa obra que tenemos delante ahí reflejada en el sacrificio de Jesucristo, ¿vale? Pero esa palabra eucariste, que entre medias tiene la palabra charis, que la palabra charis en griego significa gracia, el significado literal es prácticamente gratitud por haber recibido gracia. Es decir, has recibido gracia, sé agradecido. Como todo lo que hemos recibido de Dios ha sido por gracia, sé agradecido. Seamos agradecidos. Acción de gracias. Gratitud por haber recibido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es en todos los aspectos. En Efesios capítulo 5, versículo 20, dice que demos gracias a Dios por todo. En 1 Tesalonicenses 5, 19, dice que demos gracias en todo. Es decir, no nos escapamos. O en o por, me da igual. Por esto, por lo otro, por lo demás allá, o en esta circunstancia, en la otra. Seamos agradecidos. Demos gracias a Dios. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Eso es correcto? ¿Lo dice la Biblia? Romanos 8, 28. Por lo tanto, si la Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, las que nos gustan y las que no nos gustan, las que consideramos buenas y las que no consideramos tan buenas, son para la gloria de Dios y nos ayudan a bien, también tenemos que ser agradecidos por todo eso. Dar gracias a Dios por aquello. Aunque resulte absolutamente fuera de todo orden natural, mental, social, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nosotros estamos en otro mundo. Estamos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Como extranjeros y peregrinos nos llama. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Así es que nosotros tenemos una dimensión distinta en la que vivimos. Y en esa dimensión en la que vivimos, distinta a lo que es puramente poner los pies en la tierra, nuestra vida tiene que ser una vida de gratitud. Porque en el reino de Dios lo que existe es la gratitud. Y es el lenguaje de la luz. Mientras que la queja y la murmuración es el lenguaje de las tinieblas. Y como no nos damos cuenta, tenemos que ejercer disciplina sobre nosotros y aprender y disciplinarnos para ser agradecidos y dar gracias por todo y por todos y por cualquier cosa, por pequeña que sea. Me encanta encontrar un parking. Normalmente siempre le pido al Señor que me dé un sitio para aparcar. Pero a veces no se lo pido, no me doy cuenta. Y aún así, cuando encuentro un aparcamiento, digo, gracias Señor que tú me lo has dado. No se lo pedí, pero me lo dio. Gracias Señor porque tú me lo has dado. Por supuesto, si le pido un aparcamiento, no voy a decir luego qué listo soy, me lo he buscado yo. Si le pides un aparcamiento y lo encuentras, dile gracias Señor que tú me lo has dado. Pero si no le has pedido y lo tienes, dile gracias Señor porque Él también te lo ha dado. Porque Él piensa en ti antes de que tú pienses que Él piensa en ti. Os voy a leer una cosa muy tremenda. Éxodo 17:3. A veces la mejor manera de explicar una cosa es explicando la opuesta, la radicalmente opuesta. En Éxodo, capítulo 17, estamos ante una situación muy complicada. Y es que el pueblo ha salido de Egipto, lleva unos meses allí dando vueltas, y de repente, unos meses, no, unas semanas, y llegan a una zona donde no había agua. Y como no había agua, pues, ¿qué ocurre? Se quejan contra Moisés, murmuran de Moisés. Como no hay agua, murmuran de Moisés. Y empiezan a decir, pues, cualquiera sabe todo lo que dice, hasta el punto que Moisés se harta y dice, Señor, quítame a esta gente en medio, que no quiero, es que no los quiero. No quiero dirigir a este pueblo duro, a este pueblo. Nos ha sacado de Egipto, nos ha hecho cruzar el mar milagrosamente, nos ha salvado de nuestros enemigos y ahora viene una dificultad, no hay agua y ya empieza, no hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua. Y empieza, tú tienes la culpa, Moisés, que no hay agua. Versículo 3 del capítulo 17, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Llegaron a dudar si Jehová, el Señor, estaba con ellos o no, dice en el versículo 7. Y eso, fíjate la interpretación que se nos da en el Salmo 95. Del versículo 8 que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba. Esta escena de esos de Éxodo 17:3 es Meriba, las aguas en Meriba, cuando salió agua de la roca. Dice, no seáis duros como en Meriba, el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Así es que juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si lees Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, vuelve a hablar el escritor de Hebreos sobre esta situación, esta triste situación, esta murmuración, esta queja que hizo que la presencia de Dios fuera quitada. Y durante esos 40 años tuvieron que dar vueltas y murieron todos al final. Y fue un cúmulo de circunstancias. Un cúmulo de circunstancias. Cuando llegan a la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado, ¿qué hacen? Igual, se vuelven a quejar. Es que vaya a tierra donde nos han mandado, es que está llena de gigantes, es que no vamos a poder con ellos, es que no sé qué. Y Dios dice, no os preocupéis, no vais a entrar ninguno. No vais a entrar ninguno. no entrarán en mi reposo. ¿Sabéis una cosa? Una de las cosas que impiden nuestra entrada a la presencia de Dios es nuestra queja. Y al diablo le encanta que nos quejemos, como que nos azuza, para que andemos siempre quejándonos en vez de dar gloria a Dios. Siempre murmurando contra unos, contra otros o lo que sea, con queja contra los demás, que en definitiva, amados, es contra Dios. No nos damos cuenta, pero cuando nos quejamos de algo, estamos diciéndole a Dios, tú eres el culpable de que a mí me pase esto, por esto y por esto. Porque si Dios controla nuestras vidas, si Dios no nos va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar, si Dios es nuestro hacedor, si Dios es nuestro guía, si Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer, si Dios es el que está en nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey, y nos ocurre esto y esto, finalmente cuando nos quejamos o murmuramos por algo, al final entra ese espíritu de queja en nosotros, esas tinieblas entran en nuestra vida y eso corta radicalmente la entrada a la presencia del Señor. Y cuando alabamos a Dios, realmente estamos alabándole solamente con los labios, pero nuestro corazón está lejos. La acción de gracias es fundamental. Dice la Escritura, incluso en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y cómo termina? Con acción de gracias. Incluso cuando estamos afanados, atribulados, con problemas, no sé qué, que sean conocidas esas oraciones, esa situación delante de Dios. Dios le gusta escuchar de nuestra boca, de nuestros labios, nuestra situación. Es como si estuviera diciendo, Señor, aquí estoy, no puedo, pero tú sí puedes, te reconozco como el Señor, el dueño de mi vida. Y hazlo dando gracias a Dios a pesar de todo. Dando gracias a Dios. Cuando Joana era pequeña, ya lo he contado 100 veces, pero una de las cosas que ella tenía con esa alergia tan fuerte que tenía con 8 años, o no sé, 7, no sé cuántos tenía, la verdad. Papá, papá, ¿y por qué tengo yo que estar sufriendo con esta alergia? ¿Por qué tengo yo que estar sufriendo con esta alergia? ¿Qué dice un padre cuando un niño, un hijo, está llorándole así de esa manera, lamentándose con esa tristeza? Pues no sabía qué decir. No sé, hija, pero ¿sabes lo que te digo? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y ahí orando dice, Señor, gracias por la alergia. Todavía me acuerdo. Señor, gracias por la alergia. El día siguiente estaba sanada. Y no tuvo más alergia. Por años y años y años. Ahora, en los últimos años me decía, me está volviendo la alergia. Digo, pues, a pelear contra ella. Que Dios ya te sanó. Hace muchos años. Entonces hay poder también en la acción de gracias. Porque hay una conexión entre la acción de gracias y la alabanza. No sé cómo voy de tiempo, Raúl. ¿Qué hora tengo? Vale. La acción de gracias no es solamente una teoría, es una práctica que debemos proponer en nuestro corazón hacerlo. Y cuando te propones en tu corazón llevar una vida de gratitud, se nota. Poco a poco se va notando, poco a poco vas conquistando ese territorio y empiezas a ser más agradecido y menos quejumbroso. Y entonces tu alabanza empieza a florecer de una manera totalmente distinta. Y Dios quiere que seamos así. Dios quiere que nuestros labios estén llenos de gratitud. En el cielo también habrá acción de gracias. Los textos de Apocalipsis 4, 9 y 7, 12 nos hablan de que en esos momentos, en esas situaciones delante del trono del Cordero, dice que los ancianos y los que había allí, los miles de miles, dice que tenían acción de gracias delante de Dios. acción de gracias y gloria, y le daban a Dios gloria y honra y gratitud. Así es que lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es el deseo de Dios que previo a una vida de alabanza haya una vida de acción de gracias que le da contenido a esa alabanza. Y por último, cuando hablas en lenguas, sale acción de gracias de tu boca. No lo digo yo, lo dice 1 Corintios 14, 16. Para todos los que habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo y habláis en lenguas ya, damos gracias a Dios por ese retiro tan precioso que tuvimos este fin de semana, en el que todos los que salieron fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y fijaos qué bonito, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Cantaré con el espíritu, es decir, cantaré en lenguas y cantaré con el entendimiento. Dice, porque si bendices solo con el espíritu, es decir, si bendices solo cuando hablas en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Cómo dirá acción a eso que es acción de gracias? Así es que esas lenguas que entonamos, nosotros, que no necesitan interpretación porque son para nosotros mismos, nuestro propio consumo, ¿vale? Dice versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias. ¿Cuál es la palabra traducida por gratitud, gracias, acción de gracias en el Nuevo Testamento? Eucariste. Aquí está esa palabra. En los dos textos donde sale tres veces la palabra gracias, Eucariste. Es decir, que cuando oras en lenguas, estás dando también gracias. Es una actitud de acción de gracias. Estás promoviendo la acción de gracias dentro de ti. Por lo tanto, ora mucho en lenguas. Ora mucho en lenguas, porque estás bendiciendo a Dios cada vez que lo haces y está habiendo un espíritu de acción de gracias en ti. ¿Vale? Pues con esto termino lo de acción de gracias. Y sinceramente, pues me parece que me extendería mucho si siguiera, porque son menos cuarto, ¿no, Raúl? Menos 20, 15. Bueno, sí. Voy a terminar. Me voy a tomar 15 minutos, ¿vale? Menos 20, o sea, a menos 5 voy a terminar. Márcame cuando me falten solo 5 minutos, Raúl, por favor. ¿Vale? O sea, menos 10 me dices 5 minutos y con eso termino. Ya os mencioné la otra vez que la adoración, fíjate, hay un simbolismo entre acción de gracias, alabanza y adoración. Un simbolismo del propio tabernáculo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza y lugar santo, lugar santísimo. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Recordáis de aquella canción? Llévame más allá del altar. Es la presencia de Dios. La adoración es el punto más profundo al que podemos llegar. La Escritura dice, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Como os he dicho ya varias veces, la palabra adorar es una palabra que sale pues más de 190 veces en el Antiguo Testamento. Y esa palabra siempre está ligada, el verbo en sí significa postrarse, inclinarse, traducido por adoración, porque es una forma en la que la gente adoraba, mostraba ese respeto a la persona a la que, hacia la que se inclinaba, se postraba, ¿verdad? Entonces, la palabra adorar tiene que ver con una actitud externa de postrarse delante de Dios y tiene que ver con una actitud interna que tiene que ver con una postración espiritual, algo interno que nos somete a Dios, algo interno que nos hace reconocer quién es Dios, algo interno que hace que reconozcamos el poderío, la gloria de Dios y nuestra miseria comparada con Él. Y una actitud de vida de sometimiento a Dios, de reconocimiento de Dios, de humillación delante de Dios. Eso es adorar. Adorar no es cantar una canción de estas con tono bajito, de estas lentas, y que dice ante ti me postro, etcétera, etcétera, que por cierto no lo hacemos. Entonces, yo supongo que cuando uno dice ante ti me postro y se queda así, es porque se está postrando interiormente. Pero y realmente su actitud de vida es una actitud de postración delante de Dios, pero que lo estás pensando cuando lo cantas. Porque si no, estamos diciendo cosas que ni siquiera hacemos, ni entendemos, ni pensamos. Y eso no es bueno. Cuando cantamos al Señor, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo y ser conscientes de cómo respondemos ante lo que estamos cantando. Y procurar que eso que estamos cantando se hace patente en nuestra vida, ¿vale? Es muy importante. En el Antiguo Testamento la palabra adorar es un verbo realmente, no es un sustantivo, no es un adjetivo, es un verbo, es decir, implica una acción, ¿vale? Una acción. Adorar prácticamente en todo el Antiguo Testamento tiene que ver con, mirad, la primera vez que se ve en el Antiguo Testamento la palabra shaká, adorar, ¿vale?, es en Génesis 18:2, cuando los ángeles van a Lot, a la ciudad, cuando la van a destruir, y dice que Lot se postró delante de ellos. Él reconoció ahí algo, la primera vez que sale. La última sale en Zacarías 14, 16 y 17, hablando de esos tiempos de futuro, probablemente el milenio, cuando toda la tierra adorará al Señor, a Jehová, al ungido. Y dice, los que no quisieron adorar, no cayó agua sobre ellos durante no sé cuánto tiempo. Entonces, sale, como os decía, más de 190 veces y todas están ligadas a postrarse. Algunas muy directamente. Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Éxodo 34:8. Segundo de Crónicas 7:3. Se postraron con su rostro sobre el pavimento y adoraron. Nehemías 8:6. Se humillaron y adoraron a Jehová. Todo tiene que ver con postración. Tú tómatelo en ambas partes. En la parte física y en la parte de tu propia vida espiritual y anímica. Un espíritu siempre de postración delante de Dios. A veces cuando se trata a Dios con tanta familiaridad como cierta gente lo trata, me da un poco de repelús. En los incrédulos tiene su lógica, pero en los creyentes yo creo que a veces no se está entendiendo bien quién es Dios y quién eres tú o quién somos nosotros. Así es que aunque a veces podamos en el Nuevo Testamento llamarle Abba, papá, pero eso no quita que Él es el papá y yo soy el niño. Y Dios está ahí y yo estoy aquí. Y aunque puedo tener comunión, relación íntima con Él, eso no exime en absoluto de la honra, del respeto, del temor de Dios, etcétera, etcétera. ¿Me explico, hermanos? No es fácil a veces quizá combinar eso, ¿vale? Pero yo creo que en el espíritu sí podemos entender algo. En el Nuevo Testamento, la palabra que define adoración es una palabra muy curiosa. Es una palabra proscuneo que define a un perro lamiendo la mano de su amo. Esa palabra, en los tiempos de Jesús, los griegos, en el lenguaje griego, significaba eso, un perrito que lamía la mano de su amo. Y deciden tomar esa palabra para adoración. Es decir, es un reconocimiento. ¿Os podéis imaginar por qué un perrito lame la mano de su amo? ¿Cuántos tenéis perro aquí? Levanta la mano. Poquitos. No muy animalista esta iglesia. Está bien, no pasa nada. Se puede serlo y no serlo. Bueno, pero cuando los que tenéis perro, los que hemos tenido perro, sabes que los perros se deshacen delante de ti. Había una perrita que yo tenía, se hacía pis. O sea, venía y venía y te lamía así y se hacía pis allí y todo. Delante de ti, del reconocimiento que había hacia ti. De esa relación, esa cosa de su amo, no sé cómo me vería ella, pero ese cariño, ese amor, esa humillación. A veces Asa se tumbaba, esperaba que yo le hiciera algo así. Proscuneo, adoración. En Mateo 28:9 dice que, vamos a leerlo, unas mujeres. Dice que ellas le abrazaron, abrazaron sus pies y adoraron. Mateo 28:9. Es después de la resurrección. Jesús salió al encuentro de las mujeres que habían ido a la tumba a ver si podían poner a Jesús todas las ungüentos y todas esas cosas. Y ellas habían ido ya tan alegres porque no estaba Jesús en la tumba y se fueron corriendo a decírselo a los discípulos y Jesús les salió al encuentro por el camino, les dijo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y proscuneo y le adoraron. Imaginaos, ¿no? Lo que significa eso. La adoración no es cantar una canción lenta. La adoración es una vida rendida a Dios en todas las áreas. Cuando cantas, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando eres esposo, cuando eres esposa, cónyuge, cuando eres padre, cuando eres hijo, cuando te relacionas con Dios, cuando vienes a su presencia, cuando te vas al trabajo, es una actitud de rendición hacia Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque Él las gobierna todas, no lo olvidemos. Y si no me va bien aquí, yo adoro a Dios. Y si no me va bien allá, yo adoro a Dios. Y si tengo dificultades con esto, yo adoro a Dios. Y me posto delante de Él. Y Él sabe, y Él toma el control, y Él sabrá lo que ocurre. Pero yo me postro y le adoro. Y cuando estoy feliz, me postro y le adoro. Uno diría, ¿con más motivo? Pues sí, más fácilmente por lo menos. Pero cuando adoramos ante algo que no tiene sentido, eso es mucho mayor honor que a lo fácil. Porque el que ama a los que le aman, dice qué recompensa tiene. Hay que amar a los que no te aman. Cuando alabamos o adoramos a Dios ante lo fácil, no tiene mucho misterio. Lo importante es hacerlo ante lo difícil y eso transforma nuestra vida. Yo he escrito aquí que un adorador, porque la Escritura dice, el Señor busca adoradores. Mateo 4, 23 y 24. Adoradores que le adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Y los que le adoran, es necesario que le, en espíritu y en verdad le adoren. O sea, en ese lo repite dos veces. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y ahora entro un poquito solamente en esa parte del espíritu. La parte del espíritu neuma en el Nuevo Testamento no solamente quiere decir viento, aire, quiere decir vitalidad, vitalidad, aliento, disposición mental. Hay un buen espíritu en él. Cuando dice la Escritura que había un buen espíritu en él, ¿qué significa? Que había vitalidad, que había fuego, que había pasión, que había... Eso sería, ¿eh? Y verdad es que no andemos haciendo las cosas de cualquier manera. No hagamos o no pretendamos entrar en la presencia del Señor, en la alabanza o adoración, como si no pasara nada, con nuestro pecado a cuestas, etcétera, etcétera. Para eso está el arrepentimiento, para eso está la limpieza delante del Señor, etcétera, etcétera. No vengamos, no pretendamos venir delante de la presencia del Señor con todo nuestro pecado, a menos que vengamos para arrepentirnos. Pero sería una falta de respeto muy grande venir ante la presencia del Señor buscando su presencia, buscando la bendición, cuando todavía no he pedido perdón a fulanito, cuando todavía me llevo mal con otro, cuando he estado criticando a no sé quién, cuando acabo de estar maldiciendo no sé cuánto. ¿Quién nos creemos que es Dios? Y termino con esto, aunque es extenso. Pero si veis en... el primer libro de Crónicas, primero de Crónicas en los capítulos 13, 14 y 15, podéis daros cuenta de una situación muy específica que hubo en Jerusalén cuando David, con muy buenas intenciones, decidió traer el arca del pacto a Jerusalén, lo cual significaba la presencia de Dios en medio del pueblo, no la presencia de Dios en el tabernáculo donde Gabaón, que estaba a 7 kilómetros o 6 del pueblo, sí, en un lugar específico, el llamado tabernáculo, sino que él le hizo una tienda, un tabernáculo pequeño en el montecito de Sión, en Jerusalén, donde todo el mundo lo podía ver, y eso significaba que la presencia de Dios iba a venir en medio de su pueblo, y no había que salir allí a adorar, a sacrificar a Gabaón, sino que podíamos disfrutar de Dios aquí, y a partir de ahí meter una nueva dimensión en alabanza continua las 24 horas del día delante de la presencia de Dios. Eso fue instaurado por David y eso le venía de Jehová, venía por orden de Dios hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que David con esas buenas, me refiero por orden de Dios, todo lo que hizo alrededor de la alabanza, ¿vale? Y él tuvo en su corazón ese deseo y rápidamente dijo, ah, pues ya está, tú. Y trajo el arca. Y cuando traía el arca a mitad de camino, como la trajeron mal, la traían en un carro de bueyes, muy bonito los bueyes, bueyes de los mejores, el carro el mejor, la mejor madera y todo, muy bien. Pero pusieron el arca encima del carro. El carro pasaba por una zona de piedras, empezó a tropezar y el arca como que parecía que se iba a caer. Y hubo unos que fueron a tocar el arca del pacto allí para que no se cayera. Y cayeron fulminados delante de la presencia del Señor por poner la mano sobre el arca del pacto. Si había buenas intenciones, sí, estaba bien. Pero trajo muerte, maldición, problemas. Habían traído con júbilo, con alegría, con gozo, con todo lo más maravilloso. Pero hubo muerte y destrucción. ¿Por qué? Como dice David en la segunda vez que lo trajo, pues porque por no haberlo hecho así la primera vez, Dios trajo maldición sobre nosotros. La segunda vez que ocurrió, que David se enteró. La primera vez hubo un espíritu maravilloso. Fue todo maravilloso, todo perfecto, menos la verdad. Había mentira allí. Había algo contra la voluntad de Dios. Y es que ese arca no lo traían los levitas de la familia de Coré como tenían que hacer, sino que lo pusieron encima un carro. Y Dios había ordenado que cuando se moviera ese arca nadie lo tocara, sino que ni siquiera los de la familia que lo iban a transportar, sino que con dos barras metieran las barras por unas argollas que había en cada esquina, metían la barra, y lo colgaban y pa'lante. Ni siquiera ellos lo podían tocar. Pero fueron a Uza y a Ío, estos más listos que nadie, ¡ay, que se cae! Y murieron instantáneamente. La segunda vez preguntó, dijeron cómo era, se santificaron y vino los levitas, lo cargaron y lo trajeron a Jerusalén. Espíritu y verdad. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, cuando nos ponemos delante de su presencia, espíritu y verdad. Un adorador, que no os he dicho la definición de adorador que me he puesto esta mañana aquí. Una persona con una vida de acción de gracias a Dios, que le alaba por lo que Dios hace y lo que Dios es, y que tiene una actitud continua de humillación, de postración delante de Él. Eso sería un adorador. Un adorador no es uno que canta. Un adorador es muchísimo más que eso. ¿Vale? Como estará grabado, si como he ido un poquito de prisa, pues si queréis revisarlo, lo revisáis. Vamos a orar un momentito. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser gente de gratitud, gente agradecida, gente que da gracias por haber recibido gracia, gente que se acostumbra a llenar nuestra alabanza de gratitud en nuestras vidas, para que cuando fluya la alabanza, fluya como sacrificio de olor fragante, suba como algo que tiene un auténtico contenido de gente que te reconoce, gente agradecida. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en esto, a aprender y a vencer a la queja. Y, Señor, queremos adentrarnos mucho más en la adoración en nuestras vidas, en tu presencia, cuando estamos juntos, y en nuestro espíritu diario, nuestro quehacer diario, tener un espíritu de adoración a ti ante cualquier circunstancia. Gracias por tu palabra, Señor. Plántala en nuestros corazones para que dé fruto. Amén. Amén. Disculpadme, hermanos, han sido 5 minutos.